Bueno, señores, tenemos la visita de José Fuentes y el doctor Pablo Durán. Lista 20, se nos vienen las elecciones. Son los últimos días. Somos la lista con más experiencia para el Club Nacional. Conocemos y formá parte del cambio de verdad, cultura nacional. José, gracias por venir. Pablo, gracias por venir. ¿Cómo estamos? Recta final. ¿Y llegás o no a la presidencia, José? Así quiero arrancar. ¿Llegás o no a la presidencia? No, pero básicamente por... ¿Dan los votos para que seas el presidente?
Nosotros pensamos que sí. Nosotros pensamos que sí. Estamos de acuerdo a lo que sentimos y a lo que vemos, pero obvio, son percepciones, no tenemos datos concretos, pero nos sentimos que venimos muy bien, tenemos el apoyo de mucha gente, lo hemos visto en el interior, lo vemos acá, y de verdad nos tenemos mucha fe para llegar a definir ahí.
El otro día me llama un amigo y me dice, ¿a quién voto? Y le digo, yo qué sé, que te guste. ¿Por qué te tienen que votar a vos? ¿O a tu fórmula? ¿Por
a
qué?
Mí, sí, a mí sí, no. Sí.
Bueno, o a tu equipo de trabajo.
A mi equipo de trabajo.
¿Por qué?
Y porque...
Pero está bien, tu equipo de trabajo, pero todos quieren siempre un líder.
Sí, sí.
Y un cabeza.
Está bien. Pero porque creo que ha quedado claro qué sucede cuando votás gente que no tiene experiencia en el club. Y nosotros, si hay algo que tenemos, es gente que conoce el club en todos sus detalles. Creo que eso es un valor agregado muy importante. Gente que... No necesariamente por la edad tiene experiencia, porque por ejemplo tenemos a Barry Monselio, que tiene 32, 33 años y ha estado en formativa muchos años, incluso es el presidente del Nacional campeón de la Copa Libertadores Sub-20. Tenemos al contador Rux, que tuvo 14 años en el club, y en un momento tan difícil como este, de problemas económicos, financieros, ¿quién mejor que él para saber llevar esto adelante, que estuvo con Alarcón en épocas de crisis? Porque tenemos a Pablo, a Daniel Turcati, que hace años que también vienen trabajando, a Antonio Vigone. Por eso decimos que somos un equipo para gobernar, porque conocemos el club, no vamos a tener que estar un año conociendo todos los detalles, el tema de las barras, el tema de la seguridad, el tema, en fin, todos los temas que tiene Nacional. Nacional es el mundo nacional es complicado y obviamente... hay que conocerlo, y bueno, ya vimos lo que pasa a veces por votar a puro Twitter o a puras redes sociales, y bueno, lo que nosotros esperamos es que el socio razone el voto, y por eso estamos muy confiados en que nos apoye.
A ver, Pablo, buenos días, gracias por estar. Candidato a vicepresidente, la fórmula Fuentes Durán. ¿Qué le digo a mi amigo?
Buen día, Fede, buen día, gracias por la invitación. Y yo le diría que José Fuentes viene liderando este equipo de hace 3 periodos electorales, 9 años. Somos prácticamente el mismo grupo que venimos trabajando, con presencia sin haber podido ganar en 3 periodos electorales. En la elección pasada todos sabemos por qué se bajó José Fuentes, por solidaridad con el Chino, acto que nosotros no lo entendimos, pero luego nos costó y lo entendimos. Pero la lista 20 siguió en ese momento con Turcati Durán y hoy vuelve al líder natural. Se ha venido preparando estos 3 años y creo que es la persona, José, con todo su equipo, necesaria para el tiempo que tiene Nacional, para las decisiones que tiene que tomar Nacional ahora. Y somos un grupo que no nos vamos a resquebrajar en el medio del camino, en el medio del periodo. Vamos a empezar juntos, vamos a terminar juntos y vamos a asumir la responsabilidad, administrar, gestionar y ejecutar, que creo que es fundamental. Entonces, como no hicimos alianzas para ganar votos, sino venimos trabajando con ideas, y de hace José con su equipo económico de hace más de 3 meses que viene trabajando en proyectos, en ideas, en fórmulas para generar nuevos ingresos, estamos muy confiados y además todos podemos presentarnos mirando la cara a los socios porque nuestras actuaciones están a la vista.
Bien, uno de los grandes temas es económico. Los títulos de los diarios hoy dice: el que llega a ser presidente arranca con un pasivo de 26 millones de dólares, más o menos. ¿Esa es la gran preocupación?
Es una de las grandes.
La
primera preocupación tiene que ser lo deportivo.
Siempre Nacional, lo primero lo deportivo.
Y Nacional es un equipo de fútbol. Entonces su objetivo es obtener campeonato. Eso es. Así se fundó y su vida está en eso. Ahora, tiene que haber, obviamente... Para que se puedan ganar campeonato tenés que tener un club sustentable, un club equilibrado. Y tenés un club, y fundamentalmente tenés que tener un club con autoridad y con conducción. hoy en algunos aspectos Nacional es un poco anarco, se ha perdido mucho el concepto de la autoridad, no ha generado, se ha perdido la confianza en la conducción, y eso es lo que primero que hay que recuperar. A partir de ahí se recupera todo lo demás, porque lo económico y lo financiero muchas veces va de la mano que tú puedas generar con confianza. Cuando vas a todo esto de estar obviamente en la tapa de los diarios, hablando del pasivo Nacional, que se ha instalado como que también es un caos, que obviamente es una situación complicada, pero no es una situación que no se pueda salir. Lo que te hace es también te cierra puertas, por ejemplo, en el sistema financiero y demás, porque yo trato de razonar con cabeza de banco cuando estaba del otro lado, y digo, para darle, primero tenés que generar confianza, darle una empresa, lo que sea, tenés que ver que tiene orden, después empezás a ver los números. Entonces lo primero que hay que restablecer es eso, y se puede, claro que se puede. También de eso, de ese pasivo hay una parte que es la sobra del Parque Central. Dentro de esos 25 hay 8 que son del Parque Central. Para mí fue un error estratégico haber unido las cajas y tener la caja del parque, digamos, con la caja del club. Tradicionalmente Nacional no lo hizo. Por ejemplo, Peñarol tiene una deuda con la República de 25, 30 millones y lo tiene separado. Por eso no todo el mundo habla en el pasivo. Claro. Cuando tú lo pones ahí, lo que haces es, como Nacional es una gran caja de resonancia, es que todo el mundo esté comentando ese pasivo. Cuando tú lo empezás
a desglosar,
te das cuenta que no. Obvio que no es bueno. Obvio que tiene demasiado deuda para mi gusto. Pero esto viene ya de hace 7, 8 años que se están... El presupuesto muy alto para un fútbol uruguayo que me parece que no amerita que se paguen los salarios que se pagan y demás.
Recién hablaron de priorizar la parte deportiva, ¿no? Y bueno, viene Peñarol de ganar un bicampeonato. Esto va a obligar a no cometer errores en la parte deportiva. La prioridad es armar un muy buen equipo. Entonces, la gran figura del proyecto deportivo de la lista 20 es Recoba, ¿eh? Y con eso han promocionado esta candidatura. ¿Pero sobre qué base? Porque el Chino ya no patea más tiro libre, no la cuelga. Más del ángulo. Entonces, ¿qué decisiones va a tomar Recoba?
Recoba, a ver, lo que yo te puedo decir que nuestro equipo o departamento deportivo, si ganamos las elecciones, va a estar Recoba, va a tener a Daniel Enríquez como gerente de Nacional, y va a tener, si queremos mantenerlo también, a Taramasco en la parte juvenil.
O sea, la base será Recoba, director deportivo, Daniel Enríquez, gerente deportivo, Taramasco, coordinador de formativa.
Exacto.
Con Daniel Enríquez, porque lo nombran 3 de las 4 listas.
Bueno, mira, tú habrás visto que nosotros recién lo nombramos ayer. Con Daniel Enríquez venimos hablando hace más de un año. Un año y pico, ya asados por medio, lo de Chino, asados afuera. Y nosotros siempre lo tuvimos ahí, pero de verdad que a mí no me gusta hacer lo que no me gusta que me hagan, y entonces nosotros no lo nombrábamos porque era como tratar de neutralizar a una figura que lo había hecho otra lista. Cuando él hace declaraciones y deja claro cuál es la situación, entonces nosotros nos sentimos libres de decir que sí, que con Enrique es nuestro gerente deportivo, que venimos hablando con él, que Chino, que yo, venimos hablando hace mucho tiempo, y que la idea era eso. No lo hicimos antes, por eso. Ahora, es bueno que otra lista también lo mencionen, porque obviamente lo que habla es su capacidad.
No, y aparte porque seguramente la directiva tendrá presencia de muchas listas, y si ya hay un consenso grande por ir por Enrique, bueno, dependerá de quién gane como presidente, porque creo que el único que está anunciando otro tipo de plan es la lista de Curnex, que anuncia la figura de Iván Alonso, y a partir de ahí... sin gerente deportivo, o sea que es bien distinto. Ahí van a tener que ver después cómo acomodan en el caso de que gane de Cornet, pero si no, la gran mayoría piensa en Enrique como figura deportiva.
Como gerente deportivo.
Como gerente
deportivo. Y Recoba lo que va a hacer es, para que la gente, para graficarlo, que la gente entienda, es como el Francescoli de River, ¿no? Un tipo de manager que obviamente esté a cargo de toda la parte deportiva, que intervenga en todos los aspectos más importantes y que además sea una figura que te abre el mercado, que te dé otras posibilidades, ¿no?
Pablo, ¿y Medina sí o Medina a decisión de Enríquez?
No, Medina sí, porque ya José, quien habla, hemos tratado el tema conjuntamente con el cacique, también él ha consultado a Daniel Enríquez, y nosotros estamos convencidos de que para el tiempo de Nacional, donde inexorablemente va a tener que tener una gran apoyatura en los juveniles, Medina es la persona indicada. Medina tuvo un año que hasta hace 15 días era el gallardo del Uruguay. Obviamente que no tuvo el final de campeonato que pensábamos. Se nos escapó todo de la mano en 10 días. Tú lo venías hablando, te venía escuchando cuando venía para acá uh-huh. con Aguiar. Pero creo que en este momento uno tiene que actuar no impulso de lo que el clamor popular a veces puede decir por un resultado, sino con proyección y cabeza. Y creemos que para el momento de Nacional, para no arrancar de cero, para tratar, obviamente, de partir de una cantidad de cosas positivas que él tuvo, porque además ha sido el mejor gerente comercial que tuvo Nacional, potenciando esos juveniles que son el futuro para las transferencias. No tenemos ninguna duda y hemos sido la única lista que claramente hemos salido a decirlo, porque no decimos Gregué para decir Gregorio, que en nuestros planes está el cacique Medina. Obviamente vamos a hablar con él cuando las urnas hablen. Él ha sido muy prudente también y no ha manifestado absolutamente nada, pero él sabe perfectamente que nosotros no dudamos y el que nos vota sabe que si ganamos, nuestra primera opción va a ser el cacique Medina, y lo decimos sin ninguna duda.
¿Y si no les toca ganar, van a pelear por Medina para que se quede en el club?
Sí. Mira, yo creo que el que gana gobierna, y yo lo he dejado claro siempre. Porque si tú presentás un plan de gobierno, si no hemos recorrido todos los candidatos, digo, ¿no? Uh-huh. No hemos recorrido el país, le hemos tratado de convencer de nuestras propuestas, es lógico que el que gane gobierna. Y entonces el que gane es el que tiene que fijar la estrategia y las pautas. Y el resto, el que le toque perder tendrá que acompañar. Me parece que eso es como debe ser, ¿no?
Uh-huh. Hoy hablaban de la situación económica, pero estaban hablando de la parte deportiva. Tienen que ir a pelear por un título de campeón uruguayo, seguramente, bueno, apoyados en esa columna de deportiva con Ricova, Daniel Enrique, Taramasco, Medina como técnico, pero una realidad económica que, bueno, algunos de los candidatos dice tenemos que bajar el 30% de lo que hoy se gasta en el plantel, se vencen 14 contratos, muchos jugadores de experiencia, recién hablaba con Aguiar y él se quiere quedar en Nacional. Está que hay que ver qué pasa con Bergesio. ¿Cómo se maneja? ¿Hay que bajar muchos contratos grandes a Nacional?
Lo que Nacional tiene que tener es equilibrio. Uh-huh. Equilibrio en sus cuentas. Ya vimos que en los últimos 6 años ganamos 2 campeonatos. Y hemos tenido presupuestos que oscilan entre 15 y 18 millones. Uh-huh. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que solo con dinero no arreglas todo. Porque por los sueldos que pagamos, deberíamos salir campeones todos los años. Nosotros pagamos por un sueldo de fútbol europeo y recibimos el producto final, que es fútbol uruguayo, porque eso es la verdad. Entonces no se trata, si fuera tan fácil, entonces solo estaríamos pagando ese sueldo que pagamos, tendríamos asegurados los campeonatos. Lo que yo creo que hay que hacer es tener equilibrio. Y tener equilibrio es conformar un plantel con jugadores de la casa, que no tienen que ser niños o juveniles, sino uh-huh. jugadores de la casa. Obviamente mantener una columna vertebral de jugadores más referente, como se dice ahora, experiente, pero después empezar a equilibrar los salarios. ¿Y qué mejor que el Chino para tener esa relación con los jugadores? El Chino ha demostrado 1,000 veces su adhesión al club desde el punto uh-huh. de vista también económico. ¿Y qué mejor que le explique? Mirá, si tú querés seguir en Nacional, hoy en las condiciones que Nacional no está, no te puede estar pagando lo que... A ver, si un jugador de Nacional, hoy de una edad, vamos a ponerle más de 30 años, que sabemos que Nacional no va a tener un retorno con él, gana, por decirte algo, $30,000. Si mañana Nacional a ese jugador, porque el técnico quiere que se quede, le ofrece 15 o 20, esos 15 o 20 van a ser mucho más de lo que puede ganar en cualquier otro equipo de este país. Uh-huh. 3-4 veces más. Entonces, bueno, va a tener que entender la situación. Si quiere quedarse en Nacional, si es verdad que quiere tanto al club, va a tener que asumir que Nacional está en una etapa difícil y que todos tenemos que poner lo nuestro. Si no, y eso es lo que yo hablo de equilibrio. Y eso no significa que cuando tú equilibres las cuentas tengas que disminuir el poderío deportivo. Lo que se trata justamente es de tratar de amalgamar esos dos aspectos, ¿no?
¿Le gustaría que Bergesio se quede en Nacional?
Sí, en lo personal, obviamente siempre con el aval de toda esta estructura deportiva. Yo creo que Bergesio fue en este campeonato, por más que no tuvo el semestre en la red que esperábamos, yo creo, producto del desgaste que tuvo en la doble competencia, yo creo que fue el jugador que tuvo más minutos. Obviamente, si se adecua a las condiciones, yo creo que es uno de los jugadores que...
Sí, pero va a tener que ajustarse a la realidad de Nacional,
es lo que,
¿no?,
acabo de decir.
Uh-huh. Sí. O sea, que la parte económica pasa a ser clave.
Sí. ¿Eh? Sí, pero no excluyente.
No excluyente, no. Pero pasa a ser fundamental. Y en el caso, por ejemplo, del Canario Aguiar, que recién charlábamos con él. Ahí, Pablo, ¿qué pensás, por ejemplo?
Yo fui uno de los que primero me sorprendí tremendamente cuando el cacique lo pidió. Uh-huh. Luego me atrajo la posibilidad. Creo que el cacique, creo que no tuvo los minutos que él esperaba y que uno también esperaba que iba a tener, que se iba a transformar rápidamente en un referente en el medio. No cumplió el 70% de los partidos, que era lo que le generaba una renovación automática. Yo creo que va a depender mucho de la decisión del técnico y que se adapte a este nuevo tiempo de Nacional.
Uh-huh. Si el técnico lo pide y se
es una posibilidad,
y si la situación económica se puede adecuar, el futbolista se queda.
Sí, teniendo claro siempre la nueva lógica, ¿no?, de Nacional, porque, a ver, yo te voy a decir algo. Si el técnico me pide a huevo de nuevo, le voy a decir que no. Uh-huh. Por decir algo, ¿está? La dirigencia no debe hacerle el plantel a los técnicos, no debe elegirle a los jugadores, pero sí puede vetarle algunas cosas cuando, a opinión de la directiva, no tienen sentido común o no cumplen con sentido. Por ejemplo, el caso de huevo. A veces que te sale mal cuando tú contratás a un jugador. Yo siempre pongo el ejemplo de Alvin. Cuando Nacional contrató a Alvin, estábamos todos de acuerdo y después Alvin no anduvo. Bueno, pues eso es una cosa lógica que te puede pasar. Ahora, cuando tú traes a huevo, seguramente te va a ir mal, porque tiene 36 años, porque hacía 6 meses que no jugaba y porque había jugado en la B de Turquía. Entonces, esas cosas...
Esa fue una mala lectura de toda la estructura deportiva y de la directiva.
Yo creo que sí, y ahí es donde la dirigencia tiene que decir, no, hasta acá, esto no. Porque no siempre lo que el técnico pide, todo hay que cumplirle.
Uh-huh. Claro, ahí en este aspecto Nacional buscaba un 9 hace rato, ¿no? Por lo menos la alternativa de Vergesio, y bueno, estaba buscando un jugador para terminar de completar el plantel.
Seguramente las razones son muchas, y seguramente claro. Valeria. Lo que pasa es que en algún momento, y teniendo en cuenta la situación de Nacional, para mí hay que decir, no, en esto no estamos de acuerdo.
¿Están conformes con la estructura de juveniles, con el trabajo de Tarmasco? No solo por lo que puede ser, sin lugar a duda, los títulos, sino también cómo se desarrollan los chicos en el club.
Yo creo que de las mejores cosas que tiene Nacional es el trabajo de selección formativa, que es un trabajo que viene de hace años, incluso de la época que estaba Daniel Enrique, y que se ha mantenido y que creo que trasciende a los grupos electorales. Yo creo que nosotros no tenemos esos complejos fundacionales de que porque venimos nosotros, todo lo que estaba antes está mal, sino eso está muy bien. Hay que seguir innovando ahí, hay que seguir perfeccionando, y yo creo que es la clave para que Nacional salga adelante. Si tú te puedes analizar la situación de Nacional, ¿cuáles son las vías de solución de esto? Y bueno, promover los jugadores de tu casa y mañana poder transferirlo, porque eso es la verdad. Tratar de que jueguen en el primer equipo y después transferirlo. Eso es un poco lo que es nuestra intención, y por supuesto que queremos mantener la estructura. Tenemos, insisto, ahí a Bari que ha trabajado mucho y que conoce mucho, y permanentemente tenemos información y sabemos de muy buen trabajo también que lleva Tarmasco y el resto del cuerpo técnico.
Él se fue, perdón, Monsiño se fue del club, ¿no?
No se fue del club, renunció a la...
A la ¿por qué?
No sé, preguntarle a él. No.
Pablo, vos estabas en Nacional, ¿qué pasó con Bari?
Temas internos que tienen que quedar en la interna nacional.
¿Pero entendiste las diferencias?
Hablé con él. Y cuando me enteré de su renuncia, yo soy una persona que estoy muy cerca de él, lo aprecio muchísimo. Tú imagínate que Bari Monseglio fue el único presidente de una comisión de todas las que hay en Nacional que no era del grupo que ganó. O sea, si habrá sido un distintivo y un diferencial. Pero bueno, todos los directivos sabemos por qué se fue y lo voy a dejar en la interna nacional.
Bien. Tengo que hacer el flash de las 9, pero después le quiero preguntar por situaciones políticas, por el Parque Central. Un poquito también esta estructura que estamos viviendo hoy, estas decisiones que hay que tomar en el fútbol local en estas próximas horas. Lo de hoy de noche, hoy hay una asamblea nacional. Pablo, vos sos hoy dirigente todavía del club y hay una asamblea. ¿Qué expectativas sobre la asamblea de hoy? ¿Es una asamblea pesada, es una asamblea difícil de encarar? Porque está, por un lado, a ver, la frustración del hincha de la parte deportiva y por otro lado, la preocupación económica.
Y Fede, tú date cuenta de que si tú te presentas hoy, primero las asambleas de Nacional en los últimos en las últimas verificaciones que hubieron tienen una impronta que han sido de mucha opinión, fuertes, y si tú venís en un contexto de un fracaso deportivo donde te quedaste sin nada y un balance de esta manera, yo creo que va a ser una asamblea de mucha crítica y hay que estar preparados para ello. Uh-huh. Por lo tanto, vamos con mucha tranquilidad, no faltamos nunca en la asamblea, como no faltamos nunca en estos 3 años sin haber pedido un minuto de licencia, vamos a estar ahí como corresponde. Pero no tengo duda que indudablemente va a ser una asamblea donde el socio va a expresar su sentimiento con respecto a un cierre de año que obviamente lejos está de lo que uno esperaba.
Uh-huh. ¿El Puma fue un buen o un mal presidente, José?
Visto de afuera y teniendo en cuenta los resultados, no fue un buen presidente.
¿Pero solo por los resultados o por decisiones que tomó?
Es que yo no estuve en estos 3 años, sería muy injusto.
Pero le preguntaste vos, Pablo,
yo miro los resultados finales. Si yo miro el resultado final, que por lo que la gente te evalúa, y te tengo que decir que no fue bueno.
Pero obviamente, ¿no es riesgoso solo que te evalúen por ser campeón o no? De repente vos
no hablo solo de campeón. Cuando digo resultado final, no digo solo resultado deportivo. Digo gestión. Uh-huh. Digo que incluye, obviamente, lo deportivo, uh-huh, pero que incluye todo. Pero para mí lo peor que... A ver, la realidad es la suma de percepciones, ¿no? La realidad es la suma de percepciones. Si todos perciben que hoy Nacional es un club inestable, que Nacional, uh-huh, no genera confianza, es porque obviamente... se fracasó. Uh-huh. Después entramos a los detalles, por qué y por qué no, y qué le pasó, y si perdió la mayoría que tenía cuando ganó al menos de un año. Es muy, uh-huh, difícil gobernar en esas situaciones.
En esas condiciones.
Seguramente él después tuvo una cuota de inexperiencia grande, porque era una persona que no había estado antes en el club, y eso se paga, era un poco lo que yo te decía al principio, uh-huh, la inexperiencia se paga. Para colmo le empezó a ir bien los primeros meses, y entonces como le empezó a ir bien, seguramente se confió y pensó que era el camino correcto y siguió por ese camino. Y después también tuvo muchas divisiones muy profundas, que prácticamente la persona que lo llevó, que en este caso fue Palma, al menos de un año pasó a ser la oposición. Y es muy difícil conducir si vos no tenés por lo menos tu grupo que te
sí, sí, tu grupo sólido.
Que te apuntala, ¿no?
A ver, Pablo, vos estabas ahí. Sí. Y compartiste mucho y trabajaste muy cerca del presidente, porque por más que no era de su grupo, tomaste decisiones y en algunas cosas escuchabas. ¿Fue un mal o un buen presidente, José Luis?
Yo te agradezco tu pregunta, porque es un tema que es recurrente y me encanta aclararlo. Yo creo que José Luis, en el primer año, a muchos nos sorprendió justamente por esa inexperiencia, y arrancó en el club, parecía que lo conocía de mucho tiempo, y el primer año fue un año muy personalista de José Luis, que al final le empezó a costar y a generar como un boomerang. Y creo que, primero le reconozco a José Luis que trabajó mucho y le dedicó muchas horas, pero creo que el gran problema de José Luis arranca cuando se generó y se puso en el colectivo que José Luis iba en muchos temas trascendentes por un lado y la directiva por otro. Era vox populi que en muchos temas claves él tiene una opinión contraria a las mayorías de Nacional que iban en otra línea. Uh-huh. Por eso a mí me gustaba decir, vos estabas en la mesa chica. No, yo estaba trabajando mucho al lado de él, pero también podían decir que estaba en la mesa chica, y tú lo sabes, con H, que en los temas trascendentes estuve generalmente con visiones encontradas, con el tema de cómo se pegó mucho al grupo empresarial, con respecto al tema de fusionar las cajas, con respecto al tema del Ejecutivo, con respecto a sus críticas a Valdés, con respecto al tema de Abulafia, o sea, en una cantidad de temas, con el tema de la nota, y yo marqué siempre una opinión. Entonces, creo que ahí fue donde José Luis empezó a perder pie, cuando él daba una imagen y la directiva se sabía
iba por otro lado.
Incluso con el tema de la nota, incluso con el tema que él ha hecho, que fue un referente conjuntamente con Abascuez en el tema de la negociación por este nuevo estatuto, y muchas veces desconectado del ámbito natural que es la directiva. Esas son las cosas que yo más le critico a José Luis. Que en algunos temas, y en otras, se la jugó a tomar decisiones que después también, al no haberlas pasado por la directiva, le jugaron en contra. Lo de Santana, por ejemplo. Uh-huh. Sí. Entonces, pero le reconozco también que trabajó mucho y que apuntó a una cantidad de cosas que no le salieron bien, como el tema de la apuesta con la agencia de publicidad. Y después el resultado deportivo habla por sí solo. Pero yo no le suelto la mano, como dicen muchos. Yo lo que hice, lo hice. Trabajé por Nacional, no fui los lunes a criticar lo que hacíamos, pero siempre fui mano de quien era el capitán del barco y quien ponía las políticas.
Bien.
Ahora espero estar del otro lado y estar yo con José, el que podamos tener esa distinción.
Fíjate si será importante que tu grupo, que es porque el Estatuto Nacional prevé que el que gana lleva por lo menos 6 miembros. Uh-huh. Si será importante que tu grupo esté alineado, porque tú estás de acuerdo. fíjate toda la conversación, dice la mayoría estaba por un lado y el presidente no, por otro. Algo fallaba. Porque si vos tenés, si se supone que es un grupo que tiene una idea común, vos podrás fallar, podrás pensar diferente en temas puntuales, pero la línea la debería tener clara. Porque si sos, tenés que ser un grupo monolítico, porque si no, empezás a resquebrajarte y después viene la división y obviamente perdés la conducción.